continuamos en Kale Gorria, en sintonía de InfoZazpi Irratia, siempre muy pegados a la actualidad, y eso es de lo que vamos a reflexionar en los próximos minutos, por lo menos hasta las 9 de la mañana, de actualidad y de actualidad electoral, porque ya parece que ha empezado la campaña, con todas las encuestas. Empezamos a conocer candidatos de unos y otros. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar en la tertulia de hoy y demás cuestiones con Agus Hernán, que lo tenemos aquí en los estudios de Urruña. Egunon, Agus.
Entzule guztiei.
Egunon. Y también a través de línea telefónica tenemos a Enrique Martínez y a Nico Moreno. Egunon, bioi.
Bueno,
Gitorriak, si os parece, ya ha pasado el fin de semana, yo creo que habéis tenido tiempo de digerir un poquito los datos, porque menudo susto, ¿no?, con el navarrómetro el viernes, terremoto político, podríamos decir. Así, a primera vista, ¿cuál es la primera reflexión que haríais sobre esos datos que ponía encima de la mesa el navarrómetro? Para algunos bastante sorprendentes. Enrique, ¿tú qué dirías de esos datos? ¿Eres escéptico? ¿Crees que marcan una tendencia que sí que es real y que compartes? Bueno, navarrómetro, el viernes.
Bueno, no está muy alejado de los resultados que salieron o que sacaron para el Estado antes de la encuesta oficial del CIS, cuando en algunos diarios aparecieron la intención directa de voto. Yo creo que el navarrómetro fijó la intención directa del voto, y claro, en función de la cocina que le apliques, le dejes de aplicar o hagas las divisiones correspondientes a recuerdo de voto, que casi es la que más modifica la cocina, pues salen unos resultados u otros. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay que pensar, y así tenemos que pensar, que la Ribera de Navarra, en la zona del Ebro para abajo, pues tiene un voto que muchas veces puede ser, como diría yo, que reaccionario frente al voto abertzale. Y bueno, pues en la situación que están UPN y el Partido Socialista de Navarra, pues llega una ocasión que te puedes explicar estos resultados, aunque luego no sean, luego cambien, pero la fotografía de este momento me parece perfectamente explicable.
Bueno, la fotografía de este momento, según el navarrómetro, Nico, que es Podemos, primera fuerza en Nafarroa con 18 escaños, segunda EH Bildu con 11 y tercera UPN con 8, que sería un derrumbe tremendo de UPN, bueno, y del PSN ni hablar, ya 5 escaños obtendría. Nico.
Pues yo estoy todavía digiriendo el resultado, pero bueno, digiriéndolo, porque la verdad es tal el cambio que esto plantea, que bueno, que hay muchísimas cuestiones que habría que analizar, ¿no?, tanto a nivel cualitativo, porque hay un vuelco bestial, y sobre todo las dos fuerzas que hasta ahora han estado dirigiendo y controlando el panorama político institucional en Navarra se quedan totalmente al margen en cuanto a en lo que se refiere a capacidad de intervenir. Pero luego hay otra cuestión, yo creo que ya es más cuantitativa, ¿no? Habría que ver realmente, después de un trabajo de cocina, cómo quedaría realmente una encuesta de este tipo. Y hay una cosa que llama la atención muchísimo, ¿no? Y yo no la pongo en absoluto en duda, ni pretendo hacer una valoración negativa, pero lo que llama muchísimo la atención en este caso es que sin tener programa, sin tener candidato, tú sales a la calle y en este momento preguntas en Navarra, en la encuesta, eso es lo que traduce, y la gente, bueno, no sé a quién, no sé con qué programa, pero hasta 18 parece que está dispuesto a darle a Podemos el voto y la confianza, ¿no? Y eso significa que hay evidentemente un voto de aluvión, que ahí hay una evidente necesidad y planteamiento de cambiar, y que bueno, detrás de eso existe un castigo y existe un hartazgo respecto a cómo se han hecho las cosas en Nafarroa por parte de los partidos que están gobernando últimamente. Y bueno, ya la cocina quizás introduciría ahí, como decía Enrique, el matiz ese de que bueno, pues todavía hay un voto que, a pesar o pensando que es para cambiar, pues bueno, tiene una componente que no acaba de verse recogida en el abertzalismo o en el independentismo o en el soberanismo, ¿no?, directamente. Pero bueno, en cualquier caso, dibuja un escenario de cambio de régimen absolutamente, que bueno, que muchos estamos apostando por él y que muchos recogemos y damos la bienvenida.
Sí, yo la verdad es que, bueno, bastante, yo diría, mi edificio sería escéptico, ¿eh? Sí, me sitúo ahí. Yo creo que es evidente y hay muchos factores que así lo indican, que en Nafarroa hay una voluntad de cambio, pero también es cierto que los 35 años de régimen que hemos vivido, los cambios no se producen tan rápido, sino que hay una se produce más en el tiempo, voy a decirlo así. Para mí una encuesta tiene dos funciones, tiene una función de hacer una foto de la realidad, pero también tiene una función de un instrumento para influir precisamente en esa realidad. Y a mí lo que me inquieta en esta encuesta es que en función de quién la ha pagado, no sé muy bien si lo que pretende precisamente es un sorpaso en la sociedad navarra o la sociedad, el sector de la derecha navarra, que para producir un sorpaso de cara precisamente a esas elecciones. Digo eso también diciendo la primera frase que he dicho, es decir, que hay una voluntad de cambio en Nafarroa y es posible que se tenga que articular una serie de mayorías. Yo destacaría dos datos. El primero para mí es el mandato de la ciudadanía navarra que le dice a Podemos, preséntate y acompaña el cambio. Eso en un partido político que está en construcción, evidentemente, como decía anteriormente Rebeca Overa, no sabemos quiénes son sus líderes, pero es una realidad y esa realidad no debe influir para mirarles con respeto e intentar articular mayorías como estamos intentando hacer con otros, ¿no? Eso yo creo que es un poco el elemento. Un segundo dato que yo destacaría sería el que a mí me ha llamado la atención, es el dato del 69% de ciudadanos que son favorables a relaciones con la comunidad autónoma vasca.
Otro dato sobre el que también os quería preguntar.
Sí.
¿Eh?
Frente a un solo diría yo, un 23%, sabiendo que este es un tema que en Nafarroa está bien definido, es decir, que ahí no hay elementos nuevos que se puedan integrar, es decir, o tienes esa identidad o no la tienes, o quieres esas relaciones o no las tienes, y a mí me parece un dato interesante en el que solo un 9% no sabe y no contesta, o sea que las posiciones son muy claras a esos niveles, por meter dos o tres elementos en el debate, ¿no?
Bueno, y sobre ese subidón que tiene Podemos desde un punto de vista de la izquierda soberanista, hay que hacer una autocrítica, Nico, ¿tú cómo lo ves? Porque al fin y al cabo, ese voto del descontento social generalizado que hay en Nafarroa, esas ganas de cambio en Nafarroa, más que recoger todo ese voto, parece EH Bildu, lo recoge Podemos.
Bueno, yo no diría tanto autocrítica. Autocrítica, que yo sí creo que hay que hacer una valoración y una lectura en el sentido de para intentar analizar. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué ese deseo de cambio que en principio viene representado por Podemos también no encuentra reflejo en la opción que representa EH Bildu? Y ahí sí habría que hacer una lectura. Pero yo creo que en este momento existen varios factores y la emergencia de Podemos al final arrastra, por eso me refería antes. Que bueno, tiene mucho de aluvión, y con eso no quiero decir, no quiero hacer una valoración negativa, pero sí tiene mucho de aluvión de arrastrar en este momento la emergencia, la efervescencia, parece que se articula en torno a Podemos, o se organiza o se acerca a Podemos, y eso en ese momento tiene una tendencia que, repito, lo que refleja la encuesta es un poco un estado de ánimo en este momento, ¿no? Entonces habrá que ver a medida que avanza el proceso, a medida que avanza el tiempo, a medida que se van definiendo cuáles van a ser las medidas o cuáles van a ser el programa, cuáles van a ser la candidatura y sobre todo cuál va a ser la actitud a posteriori después de las elecciones de cara a pactos, de cara a establecer estrategias de futuro, cómo ese aluvión se va inclinando.
Yo sobre Podemos igual añadiría otro elemento, ¿no? Yo creo que cuando la gente también hay una realidad, Podemos estar articulado en torno a una persona en términos de imagen y de comunicación, detrás con un equipo, por supuesto. Cuando la gente también se dé cuenta de que en Nafarroa no le va a votar a Pablo Iglesias, también puede haber un elemento ahí, ¿no? Ayer veía un programa de televisión y justamente le hacía una pregunta y pasaba inmediatamente de Podemos a hablar de Pablo Iglesias. Y el presentador le decía, pero estás hablando de un partido. Ya, pero un partido que solo tiene que está articulado en torno a un único líder en este momento. ¿En 6 meses pueden construir un líder referencial en Nafarroa en torno a un programa? Hay un montón de claroscuros en el proceso, y lo digo desde el respeto, ¿eh? Porque bueno, partido nuevo necesita su tiempo para construir y necesita y la gran presión mediática que está sufriendo en este momento tampoco la ayuda para una construcción tranquila, ¿no?
Por cierto, hay entrevista publicada ayer en Diario de Noticias Creo que la única vasca natural de Iruña en el Consejo Ciudadano de Podemos, que es Jone Belarra Urteaga, que entre otras cosas, bueno, le preguntan lógicamente sobre los posibles pactos que pueda haber en Nafarroa en esa situación postelectoral para echar a UPN en el poder, y dice que la dirección no va a marcar la línea de pactos, la decidirán o los decidirán las bases de Podemos a nivel nacional, dice, es decir, se está refiriendo no a nivel de Euskal Herria, sino a nivel del Estado español tras las elecciones. Bueno, entrevista, como hablabas de que no tienen caras visibles, bueno, Jone Belarra, por ejemplo, decía esto.
Sí, es un titular que sorprende y un titular que te produce dos reacciones. Visto un poquito lo que ha
Claro, porque
ocurrido.
puede sonar un poco a
Claro,
agostazo también esto.
exactamente. O sea, podemos por una parte mirarlo desde la experiencia, lo que se ha pasado con el Partido Socialista Navarro, es decir, que al final la dirección de Ferraz no acepta lo que parecía la tendencia general, o no, me parecía, que decir, así se decidió la tendencia general en Nafarroa, pero al mismo tiempo también es normal querer desarrollar una política de alianzas común. O sea, imaginemos que en Guipúzcoa Podemos decide ir con Bildu, apoyar a Bildu o ir con Bildu a las juntas generales y Nafarroa decide no ir. O sea, necesita una coherencia política. Y visto en este momento el nivel de falta de estructuración, pues bueno, pues yo sí que prefiero que eso se decida en Madrid en este momento. Pues bueno, pues porque de alguna manera igual respondería a una coherencia política y no estaríamos en sorpasos de saber si en Irún quieren y en Iruña no quieren, ¿no? Por
No
decirlo
te olvides,
simplemente.
Agustín, no te olvides, Agustín, que el objetivo de Podemos no pasa por ayuntamientos, ni
Exacto,
siquiera
exacto.
por comunidades autónomas ni diputaciones forales. Podemos es un movimiento, un partido que tiene como objeto el gobierno del Estado, exclusivamente. Y es capaz, me da mi miedo que sea capaz de supeditar cualquier posibilidad de cambio o de transformación en Euskal Herria a unos buenos resultados en el Estado, ¿eh? Pues por
Sí, yo además
eso,
sí.
esa determinación dentro de la estructura central de poder de la política de pactos, pues asusta, la verdad es que asusta.
Sí, yo creo, y añadiría un último elemento, ¿eh? Yo creo que el gran drama de todo esto es que las generales son después de las forales y de las juntas generales. Y porque hay un elemento objetivo. Si Podemos en un momento determinado decide participar en una alternativa de cambio en Nafarroa o en Guipúzcoa, decide participar en una alternativa de continuidad, en este caso con EH Bildu, está claro que le van a machacar a nivel desde los medios de comunicación españoles, y le va a debilitar cara a lo que es su gran objetivo, que es el asalto al gobierno de España.
También parece poco probable que concurran con sus siglas, ¿no? Vamos, o con su nombre.
Yo
Parece
creo que
ser
esa va a ser una de las cuestiones clave, ¿no? El hecho de que las elecciones en Nafarroa y también las elecciones forales aquí en la comunidad autónoma vasca, pues pillan a medio camino de lo que es su objetivo fundamental, ¿no? Y eso va a ser muy determinante. Y realmente yo creo que ya desde este momento, y la entrevista con Jone Belarra marca un poco eso, genera una cierta incomodidad, una cierta indefinición, sobre todo porque no podemos olvidar, como decías, Agustín, la tremenda presión mediática y, sobre todo, bueno, en este momento la heterogeneidad que puede haber dentro del corpus social de Podemos a la hora de cómo se aborda un eventual pacto con Bildu o cómo se abordan cuestiones que puedan tener un trasfondo identitario, un trasfondo soberanista, cuando los mensajes, por un lado, son los del derecho a decidir, aceptar o respetar el derecho a decidir, pero por otro lado hablan de una inequívoca bueno, voluntad de mantener a España unida, ¿no? Entonces, bueno, va a ser realmente difícil, complicado, y bueno, van a tener que hacer muchos muchos juegos y muchos equilibrios. Y por eso yo, cuando Jone Belarra dice que las cuestiones de ese tipo se decidirán en el conjunto de las bases a nivel estatal, bueno, yo ahí me tiendo un poco la ropa, porque tampoco sé si realmente las bases en Extremadura o las bases en Andalucía o las bases en Murcia, cómo pueden ver un eventual pacto con Bildu sobre todo teniendo en cuenta la enorme presión mediática e incluso manipulación mediática que hay en torno a ese tema en el conjunto del Estado.
Bueno, pero si Podemos viene a traer un cambio a nivel estatal, también debería reflejarlo o hacer frente a ese discurso criminalizador que sufre Euskal Herria desde mucho tiempo, y darle la vuelta a la tortilla también, porque para otras cuestiones sí que tiene capacidad discursiva para darle la vuelta a la tortilla. Bueno, pues sería positivo también que le dé la vuelta a la tortilla en este aspecto, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí están intereses políticos también. Yo creo que ellos lo han dicho. Yo me voy a repetir un poco. Octubre son las generales, su objetivo principal son las generales. Difiero un poco con Enrique sobre si se van a presentar a las elecciones forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba con su propio nombre o y en Nafarroa con su propio nombre. Yo creo que hasta lo que han dicho es que no van a ir a las elecciones locales con su propio nombre y ya van a apoyar plataformas. Pero ahí sí que difiero. Entonces, en ese sentido. Es una prueba del algodón. Desde el punto de vista de Euskal Herria es una prueba del algodón, pero dudo mucho que desde el punto de vista del votante de Podemos de Andalucía sea una prueba del algodón.
Bueno, de todas maneras, eso el tiempo lo dirá, podemos debatir mucho al respecto, pero eso, bueno, serán los hechos los que marquen qué línea toma Podemos en ese sentido. Por lo demás, hablando del Navarrómetro, otro dato que a mí me parecía interesante y que reflejaba esta encuesta. En Nafarroa, la mayoría, y además, voy a decir casi aplastante, es de izquierdas. No sé si eso, ¿creéis en ese dato? ¿Os ha llamado la atención en un herrialde, en Nafarroa, donde, bueno, llevaba gobernando pues tantos y tantos tiempos Unión del Pueblo Navarro? Nico, Enrique, ¿te ha llamado la atención ese dato?
Sí, 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 lo primero que me llamó la atención, dije, anda, ahora estamos aquí en a punto de la Revolución de Octubre en Navarra. Pues tampoco creo yo que pueda ser interpretado así, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, los resultados de los, por así decir, los bloques o los partidos tradicionales de la izquierda, pues mejoran, como es natural, a cuenta del descalabro absoluto del Partido Socialista. Y en cambio yo creo que Podemos, bueno, no existen otros, recoge mucho voto de UPyD, tiene que ser a la fuerza. Y luego además hay un dato que me falta a mí que no he mirado, y es el tema de la participación, ¿no? No sé cómo indica el Navarrómetro este la participación, si aumenta, si no aumenta, si crece, si decrece, porque si aumentase ahí nos explicábamos mucho del voto de Podemos, gente que no ha participado y no se ha movilizado y que sí puede sumado entender como un avance generalizado de la izquierda esa participación, pero no lo sé,
Nico.
Sí, bueno, yo no sé si hay que traducirlo directamente en términos de izquierda a derecha, el resultado del Navarrómetro. Yo me quedo más bien con otro tipo de conceptos: hartazgo, cansancio, rabia y castigo, ¿no? A la hora de interpretar cómo queda el arco, cómo quedaría el círculo de repartos de la representación. No, el propio Podemos evita mucho hablar en términos en una dialéctica de izquierda a derecha, y yo no creo que en este momento podamos hacer una interpretación directamente en ese sentido, sino yo creo que hay más bien cuestiones bastante, digamos, de impulso y cuestiones bastante viscerales a la hora de plantear eso, ¿no? Que hay un deseo de cambio, pero bueno, yo creo que puede haber un propio castigo dentro desde la propia UPN que en este momento pueda encontrar acomodo en Podemos.
Bueno, y sobre la encuesta, brevemente, porque por último quiero preguntaros sobre Usansó. Sobre la encuesta publicada ayer por Gara, EH Bildu, que parece se consolida como primera fuerza en Guipúzcoa, sí perdería unos votos que parece, bueno, recoge, además de a otras formaciones Podemos, pero se consolida como primera fuerza en Guipúzcoa y crece en la capital, en Donostia. Bueno, ya veis, estamos hablando de encuestas. ¿Qué encuestas son, Agus, sobre los datos de Guipúzcoa? ¿Qué dirías?
Bueno, yo creo que estos datos son, para mí, me producen menos escepticismo, por decirlo así, ¿eh? Hemos hablado de Nafarroa de una manera, y en este caso yo creo que es una línea más continuista de lo que hemos visto en las elecciones europeas y de lo que hemos visto en las últimas elecciones forales. Yo, en este sentido, me parece que, bueno, un poquito lo que se destacaría también desde Gara, desde los propios editoriales, es decir, la campaña de desgaste no ha hecho mella. Eso demuestra que de alguna manera esas tendencias que recoge H. Bildu en un momento determinado, yo en aquel tiempo le llamé voto prestado, en un contexto de proceso de paz, de fin de la lucha armada, de unión de cuatro fuerzas políticas, que eso siempre provoca un efecto, tres fuerzas políticas en aquellos tiempos, antes de entrar a la provoca un efecto arrastre. Yo creo que ese voto prestado se va consolidando. Bueno, pues hay un desgaste, es evidente que Podemos iba a arañar, antes has hablado tú de autocrítica. Bueno, yo creo que en aquel voto prestado de entonces había un voto que era evidente que se podía volver a ir. Yo creo que no es muy grande ese porcentaje y de alguna manera estabiliza. Yo destacaría la valoración sobre los dirigentes, es decir, que frente a una campaña mediática muy fuerte, Juan Carlos Izaguirre y Martín Garitano salen muy muy noblemente valorados por la ciudadanía en los dos casos de la gestión. Hasta ahí llegaría en este momento. Si hay más datos, seguimos después.
Sí, Enrique.
Yo te doy un dato marginal, ¿no? Pero para mí muy interesante. Y es que creo yo que consolida lo que hablábamos el lunes pasado. Me parece que consolida la existencia de una masa de votantes de Bildu, de un grupo de votantes que está al margen del voto, vamos, no al margen, no quiere decir que está en la misma órbita, pero que no solo es votante de Sortu, de Alternativa, de Aralar o de, bueno, de EA, sino que ya hay una masa de votantes propia de Bildu y una vez que está consolidada esa masa, pues es muy difícil recortar puntos ahí, sí, claro, si se hacen unas gestiones normales y en términos relativos buenas y distinto a lo que había antes, desde luego.
Vamos, que Guipúzcoa, Enrique, la ves como el ejemplo de que EH Bildu se ha convertido en algo más que los cuatro partidos que conforman la coalición.
Esa impresión me quiero sacar yo de la encuesta, que al fin y al cabo, como decía Agustín, no nos sorprende. O sea, podemos cambiar dos o tres números que pueden variar de aquí y viendo cómo es la campaña y a medida que crezca, porque ha de crecer mucho la valoración y la presencia de Xavi, pero en términos generales no creo que sorprenda a nadie estos resultados, y eso me parece que supone una estabilización de votantes que como decía Agustín eran prestados, pero que ya no son prestados, ya son votantes de una izquierda abertzale, moderna, plural y que representa, entiendo yo, más bien Bildu que los partidos que la componen, siempre sabiendo y entendiendo el peso de cada uno, que eso desde luego es indiscutible.
Yo lo que creo que hay detrás de una evaluación rápida, detrás de la encuesta esta de Gara de ayer, es que bueno, ese deseo de cambio, esa sensación de que hay que hacer las cosas de otra manera, de alguna manera en Gipuzkoa ya tiene una algo tangible, ¿no? Que es EH Bildu, y eso viene a confirmar un poco que por encima de políticas de desgaste, por encima de políticas digamos informativas bestiales, unas campañas bestiales, eso es tangible y en este momento puede entrar en una vía de consolidación, ¿no? Y eso es bueno. Eso es bueno para Gipuzkoa, es bueno para EH Bildu, y de alguna manera proyecta esa imagen de cambio siendo consciente de las dificultades que ha habido, pero bueno, consolida porque en este momento es tangible y la gente en Gipuzkoa así lo está reconociendo.
Bueno, pues ya que no sé si Enrique ibas a decir algo.
Quería preguntar a Agustín con esos datos la posible formación de gobiernos.
Estamos con la discusión un poquito de la primera parte, es decir, Podemos, si se presenta Podemos y si Podemos recoge estos votos, yo creo que hay una posibilidad de conformar, no sé si ahora o en noviembre del 2015, ahí tengo una duda, si se va a producir esa conformación de gobierno en torno a esas dos fuerzas políticas en junio o en noviembre. Una capacidad de conformar un proyecto, vamos a decir, en este caso continuista, y parece que el término continuista siempre lo hemos adjudicado a otros, ¿no? Y en este caso va a ser para EH Bildu. Yo destacaría una cosa. Yo creo que estos 4 años han demostrado que 4 años es mucho tiempo, pero 4 años también es poco tiempo para realmente implementar una política de cambio. Si hubiera una nueva articulación de una mayoría entre estas dos fuerzas políticas, yo creo que permitiría sentar unas líneas que han comenzado muy discutidas, con mucha polémica, con muchas bolsas de basura en los balcones, vamos a decir así, pero que de alguna manera la encuesta demuestra que la ciudadanía guipuzcoana no se lo hace pagar a EH Bildu, sino que al contrario, le renueva su confianza.
Bueno, sí, cuando lo que plantea son cambios radicales, 4 años sí que es lógicamente poco tiempo, y más además si gobiernas en minoría. 8:57, nos quedan solo 3 minutos. Brevemente, ya que nos vamos hasta Vizcaya, Nico, empiezo pidiéndote a ti una breve valoración. ¿Qué te ha parecido la consulta de Usansolo? El 90% de los participantes en la consulta vota a favor de la segregación, que al final votó, por cierto, muchísima gente, casi 2.200 personas, y se calcula que había un censo de 3.000. Bueno, que pueden hacer un municipio independiente si la Diputación quita esa norma, claro, en Vizcaya.
Bueno, yo creo que la conclusión es evidente. Primero, un enorme ejercicio práctico, totalmente popular, y afortunadamente nos vamos acostumbrando ya a este tipo de cuestiones y este tipo de prácticas. Y por otro lado, hay una conclusión evidente: la Diputación Foral de Vizcaya y el partido que la controla y que la gobierna, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que viene negándose durante años a modificar esa norma foral, no tiene en este momento razones prácticas más allá de la que supondría no reconocer el resultado de ayer. En este momento yo creo que la consulta de ayer tiene una virtualidad, y es la de que después de años y años negándose, la Diputación Foral y el Partido Nacionalista Vasco van a tener que cambiar esa norma foral, porque ayer 2.200 personas han participado en ese proceso, y de esas 2.200 personas, 2.000 han dicho que quieren que Usansolo sea un pueblo. Y eso ya, el punto de partida que marca es que la Diputación va a tener que cambiar eso, y luego habrá que ver cómo se articula el proceso. Pero evidentemente, ha sido una manifestación tremenda de lo que es la voluntad popular, y sobre todo un severísimo correctivo al Partido Nacionalista Vasco en su postura y en su ceguera a la hora de abordar la cuestión de Usansolo.
Agus, Enrique, ¿algo que añadir? Ya, porque nos quedan unos segundos sobre este tema.
Bueno, yo desde como guipuzcoano en este caso, y pensando un poquito en Igeldo y oyendo según venía las declaraciones del alcalde de Usansolo, que insiste en esa consulta previa que van a realizar en febrero, y que para poder...
El alcalde de Galdacao, estás refiriendo, ¿no?
Perdona, el alcalde de Galdacao, existe esa consulta previa que van a realizar en febrero, y que se abriría el proceso de cambio de la norma foral y un proceso de segregación. Pues tengo que pensar en los vecinos de Igeldo, a los que no se les aplica la misma solución cuando están en los mismos porcentajes de participación y en los mismos porcentajes de posición favorable a la segregación de Donostia.
Bueno, pues con eso, Enrique,
Se intenta, lo que pasa es que hay bloqueo judicial, pero la postura de Diputación, la postura política es esa, ¿eh?
Enrique está hablando del PNV en este caso.
Vale.
Bueno, aquí lo dejamos, que han pasado ya las 9 de la mañana, son casi las 9:01. Agus, Enrique, Nico, Mía, Esker, y hasta el próximo lunes.
Ay,
agur, agur.